speaking. I just want to say that I could never forget the way you told me everything.
Tot i que Espanya ha signat els protocols internacionals contra la tortura, la justícia europea diu que el govern i els tribunals espanyols no fan gaire res per evitar-la. Aquesta tarda coneixerem el cas d'Íñigo González.
Fa 10 anys, la Guàrdia Civil va detenir un jove de la localitat navarresa de Barañáin, Íñigo González, juntament amb 3 nois més. Tots 4 van denunciar haver patit tortures durant el temps que van estar incomunicats.
L'Íñigo González ho explicava després amb aquestes paraules.
I era a l'interrogatorio... que te pongan la bolsa desde nada más entrar ya. Y bueno, empezar a hacer preguntas y si no les gusta lo que contestas, o no contestas bien o no quieres contestar, no, pues ya te empiezan a ahogar, a asfixiarte, a pegarte golpes. A mí me pegaban golpes en el pecho para, no sé, para que me ahogara antes o para que hiciera un gesto de echar aire. Y la bolsa una y otra vez, hasta que casi vomitaba.
Íñigo González explicava en aquesta mateixa entrevista que les tortures van ser continuades fins que va arribar un moment que ja no podia més.
Ellos empiezan a preparar una declaración, la cual te tienes que aprender de memoria, a repetir una y otra vez, lo mismo. Si dices algo mal, empiezas desde el principio y la volvemos a repetir una y otra vez. Incluso igual había alguna cosa que yo me negaba, que yo esto no lo voy a decir. Y ya ni me ponían la bolsa, ya me la daban y me la cogían me la ponían en la mano y me decían, ya sabes lo que hay. Yo solté la declaración pues, como un robot, o sea, de principio a fin.
Ara el Tribunal d'Estrasburg acaba de donar la raó a Íñigo González i ha condemnat l'estat espanyol per no haver investigat de forma exhaustiva i eficaç la denúncia que va posar per haver patit tortures.
A aquesta hora de la tarda a l'Estat de Gràcia tenim l'Íñigo González. Buenas tardes, bona tarda.
Hola, buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, imagino que por un lado satisfecho con la decisión del Tribunal de Estrasburgo, pero queda mucho por hacer y además satisfecho, pero no del todo. Cuéntanos, Íñigo.
Sí, por un lado satisfecho, ¿no? Mira, es una sentencia que, bueno, nos da la razón a mí y a mis compañeros, ¿no? De todo lo sufrido hace ya 10 años. Pero por otro lado, es eso, ¿no? Yo soy una gotita dentro de este mar que es la tortura, de los cuales solo 11 casos, ¿no?, han conseguido en Estrasburgo visibilizar un poco lo que es esta situación que se ha dado en nuestro pueblo desde hace muchos años.
Íñigo, ahora iremos a la parte legal y a lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero antes tú hablas de que esto hace 10 años de esto. Yo quiero saber cómo estás tú. ¿Cómo has pasado estos 10 años? ¿Qué secuelas le quedan a alguien cuando pasa por un trauma así? Sin ser morboso, ¿eh? Solo por interés personal y humano.
Sí. La verdad que, bueno, las personas que hemos sido torturadas, yo, bueno, fui torturado, estuve año y medio encarcelado. Al salir fue cuando yo, bueno, fue cuando necesité ayuda psicológica, también el apoyo de mis compañeros, que ellos también estaban recibiendo esta ayuda. Y es un poco eso, ¿no? Ese estrés postraumático que sufrimos, ese de repente tu vida ha cambiado, hay algo mal dentro de ti que no sabes por qué, hay cosas que empiezas a hacer que antes igual no las hacías, y empiezas a preguntarte por qué, ¿no? Y un poco esto hay que trabajarlo durante muchos años para que realmente puedas llegar al final a convivir con ello, ¿no? Porque esto no se acaba o desaparece, sino que tienes que aprender a seguir adelante, a llevarlo y a llevarlo de una manera natural.
¿Qué te servía para estar mejor? ¿Contarlo, hablarlo, seguir con la batalla legal?
Pues contarlo, sobre todo. La batalla legal supone mucho también para la persona, porque una cosa es contarlo en la intimidad, digamos, a tus seres queridos o a las personas cercanas, y otra cosa es ya salir, ¿no? Exponerte al público a decir que, bueno, yo he sido torturado, he sufrido la bolsa, he sufrido simulaciones de violación y, bueno, es muy duro, ¿no? Esa vía legal es bastante dura.
Pero, Íñigo, perdona, ¿no es muy frustrante contarlo a tu círculo íntimo, seguro que te crees, pero contarlo y no ser creído durante tanto tiempo?
Mucho. Yo creo que en esa entrevista que habéis puesto, lo comento, ¿no? Yo cuando pasé delante de Marlaska, yo estaba llorando, contándole todo lo que me habían hecho. Y el señor Fernando Grande Marlaska, que entonces era el juez instructor, estaba mirando al techo, pasando como, no sé, como si yo fuera un trámite más, uno más, que pasa por aquí y me está contando esto. Pero bueno, que se vaya y ya está, ¿no? O sea, no tenía intención de escucharme todo lo que estaba contando, pese a yo estar destrozado, hundido.
¿Y tú creías antes de entrar que al hablar con el juez instructor te miraría la cara y te creería?
Pues no lo sabía. Pero bueno, siempre tienes esa esperanza, ¿no? Siempre tienes esa esperanza. Después de todo eso, sí que, bueno, nosotros hicimos unas visitas del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que es un organismo que depende de la Comisión Europea, y ellos sí dieron credibilidad a nuestro testimonio. No, todo esto del tema de la sentencia de Estrasburgo, digamos que comienza ahí, ¿no? La base sólida, que es este CPT el que nos entrevista, da veracidad a nuestro relato, y aparte vuelve a llamar, es un informe de 2011 que lo publicó en 2000, llamar la atención al Estado español por no cuidar, ¿no?, de los detenidos en el régimen de incomunicación, que es el que está posibilitando que se torture a la gente.
El Tribunal de Estrasburgo ha condenado en general al Estado español, pero casi concretamente al actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que era, como explicabas, el juez que en teoría tenía que investigar el caso, cosa que no hizo. Si no voy equivocado, es la sexta condena que recibe por no haber investigado casos de torturas, ¿no? Y este señor ahora es ministro de Interior.
Exactamente, eso es. Por eso fuimos el otro día a Madrid, yo y mis compañeros, ¿no?, porque queríamos ir a preguntarle directamente a él. Fuimos allá a la sede central del Ministerio del Interior.
Sí.
A hacerle esa pregunta tan simple, pero a la vez que para nosotros está tan dolorosa, ¿no? Que es, ¿sabía usted lo que nos estaban haciendo? ¿Sabía usted lo que estaba pasando mientras estábamos incomunicados? Porque nosotros tenemos tres sentencias favorables, tenemos el informe del CPT. ¿Qué más tenemos que hacer, ¿no? Para que nos crean o se abra una investigación realmente de lo que pasó.
¿Y qué pasó? ¿Pudisteis hablar con él, no?
No. Pero bueno, entregamos allá en el registro del Ministerio del Interior las tres sentencias junto con el informe y una carta con esa pregunta dirigida a él. Que claro, nosotros entendemos que esa pregunta tiene dos posibles respuestas. Es que él era consciente, lo sabía, en ese caso.
¿Y lo
él sería cómplice de las torturas que recibimos, y el segundo caso es que él no lo sabía. Entonces sería un incompetente, ¿no? Ya que él, como juez instructor, es el que tiene que velar por tu seguridad física y psicológica cuando estás detenido.
Antes explicabas que es muy duro que no crean, la gente no se cree que te han torturado, pero igual, no lo sé, dímelo tú, igual es peor que la gente, que haya gente que diga sí, lo hemos torturado porque alguna cosa hizo o alguna cosa debió hacer. ¿Eso sienta peor?
Claro, al final es la justificación de la tortura, ¿no? O sea, es como, bueno, Idoia Mendia, la portavoz del Parlamento Vasco del PSE, del Partido Socialista de Euskadi, comentó, ¿no? Hace poco fue preguntada por este tema, esta semana, y ella contestó, bueno, es que en España estamos en la media, ¿no?, de este tipo de denuncias, y es como, joder, estamos en la media. A ver, no, es muy doloroso, ¿no?, tener que escuchar eso.
Claro, tú no eres la media de nada, es decir, claro, puede haber una media, pero tú lo viviste en tu cuerpo y en tu cabeza, esto es así, eres una persona que sufre. Juanjo.
Pero, no, hombre, estoy horrorizado, yo es que casi no sé ni qué decir, pero lo de estamos en la media, es que no puede haber media.
Claro.
No, es que cualquier cosa superior a cero es un problema.
Claro. Si matamos lo normal, o pegamos lo normal, es que no, dices, pues la media, como todo, o sea, es ya trivializar completamente el horror. O sea, hay una serie de, por muchos crímenes que hayas cometido, por lo que sea, hay una serie de... de maneras de que el Estado evite, ¿no?, o controle pues las actitudes que bueno, antisociales o lo que sea, pero de ahí a la tortura, o sea, no
claro, hostia, Juanjo, es que
es absurdo,
es tolerancia, o sea, cero dentro de una comisaría, dentro de
tolerancia cero,
¿no? O sea, tendría que ser así, vaya.
Claro, o sea, hay una ley que, bueno, estás de acuerdo o no, que prevé este tipo de, pues bueno, esto se soluciona así, pero conseguir declaraciones a través de la tortura es que, bueno, para mí me supera como persona. Uh-huh. Y ser un juez que mira el techo, ¡buah! O sea, me supera.
María.
Me supera.
No, que digo que esto de saber que se están consiguiendo declaraciones mediante la tortura y no querer cambiarlo, es que hay una conciencia muy clara de este doble protocolo, ¿no? Por un lado, no admiten que haya torturas, pero tampoco pretenden cambiarlo en absoluto.
Sí, nosotros un poco también, además, con el tema de Marlaska. Nosotros en nuestra redada solo que éramos 6, la mitad... 3, hemos tenido una sentencia favorable de Estrasburgo, pero este señor es que lleva 6 consecutivas. Las últimas 6 que a las cuales ha sido condenado el Estado español es cuando él era juez instructor. Claro, empiezas a pensar y dices, oye, en un país democrático normal mínimo habría una investigación para saber qué ha pasado. Pero claro, este ha sido promocionado de juez instructor de Nación Nacional a ministro del Interior. Y es muy doloroso.
Claro,
es
y esto, doloroso. Íñigo, ya un poco para acabar, uh-huh. en un gobierno progresista o supuestamente progresista. Es decir, ¿dónde está la barrera entonces para que no pase esto? ¿Tiene que ser un gobierno directamente anarquista o yo qué sé, no?
Bueno, yo no sé qué tipo de gobierno tiene que ser, pero bueno, sí que tiene
es
que ser...
Es un oxímoron también, el gobierno anarquista, pero bueno, ya me entiendes. Sí. ¿Cuál es el límite, no? Porque si Grande Marlaska no está cuestionado ahora con este gobierno... Bueno, no sé, a mí me parece...
Es que el límite tiene que ser la civilización, estar ya en un país civilizado, con regulado, con, ¿no?, donde la gente se pueda defender del Estado. Es que, claro, en el momento de que el Estado puede tomar excepciones a unas leyes aprobadas y tal, pues ya vives en la barbarie, en el fondo, ¿no? No es,
claro, vivir en un todo lugar... es el régimen de incomunicación es lo que posibilita.
Tú, claro,
estás,
es
en
una
el
excepción.
Régimen de comunicación es un aislamiento sensorial completo. O sea,
ya, Íñigo, pero entiéndeme, si hubiera un régimen de ¿cómo es? De
aislamiento.
De aislamiento. Pero sin tortura, voy a decir que si fuera en condiciones simplemente que estás allí y te hacen
es
preguntas
tortura,
sentado, ya, vale, ya te entiendo, sí, sí, vale, ya te entiendo, sí, sí.
O sea,
sigue,
Íñigo,
sí.
Perdón, ¿eh?
No, sigue. Sigue, Íñigo, dime.
Sí, bueno, perdón. Ese régimen es lo que posibilita, ¿no? Tú al final estás en manos de nosotros, en nuestro caso de la Guardia Civil, y la Guardia Civil no tiene, o sea, no tiene que dar cuentas a nadie durante 5 días.
Ya, pero la propia Guardia Civil o cualquier cuerpo de seguridad de este país tendría que tener y saber y interiorizar un comportamiento, aunque sea en régimen de aislamiento.
Sí, sería,
¿no? Sería lo ideal. Sí, sí. Íñigo, ¿ahora cómo estás después de la sentencia? ¿Qué cambia en tu vida y en tu cabeza?
Bueno, a mí que no ha cambiado gran cosa, pero bueno, sí que es una satisfacción. O sea, estoy contento con lo que ha pasado. Pero bueno, ahora nosotros vamos a seguir con este tema. La próxima semana queremos ir al Parlamento de Navarra para ver si se puede iniciar un estudio sobre los casos de tortura que ha habido en Navarra, como ya se hiciera en la Comunidad Autónoma Vasca. Y un poco lo que queremos ahora es emprender ese camino, ¿no? Coger esta sentencia, que es la tercera que tenemos nosotros, y bueno, y intentar sacar algo más positivo, ¿no?, para todos. Esas garantías de no repetición, que no se pueda repetir esto.
Sí, sí. Mucha suerte, Íñigo González, y de verdad, vale. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí a la Estat de Gràcia, Arratsaldeon.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Ara tornem, fins ara. Adiós.